Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night.
Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias económicas y financieras de actualidad. Jorge, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Bueno, un cordial saludo a nuestra audiencia. Iniciamos este 2021 con nuestro editorial en el cual vamos a hablar sobre ¿se acerca una nueva crisis de deuda?
En indicadores económicos tenemos un tema muy actual. El Banco de la República mantuvo estable su tasa de interés en el 1,75%.
En Mesa de Dinero vamos a hablar sobre los desafíos de la política económica para este año 2021.
En nuestra sección Finanzas Personales, Joven y Sin Trabajo, les damos unos consejos para poder encontrar empleo en el 2021.
Y finalizando con Forecast, ¿por qué el 2021 debe ser el año de la innovación?
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
¿Se acerca una nueva crisis de deuda? Como lo expresa Fernando Fernández para el diario La República, el mundo está viviendo un peligroso experimento. Con la pasada crisis financiera del 2008, los bancos centrales abandonaron los manuales tradicionales de política monetaria y se convirtieron en los auténticos protagonistas de las políticas de estabilización, con ello garantizando liquidez infinita a precios de mínimos históricos, embarcándose en una expansión monetaria tan espectacular y sostenida que ya no puede calificarse de no convencional. Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce y los balances de los bancos centrales empezaban a reducirse, llegó la pandemia y con ello una nueva expansión monetaria, pero esta vez generalizada también a economías emergentes y acompañada de una expansión fiscal inédita. Y todo ello bendecido por los mercados financieros y avalado por los tradicionales vigilantes. Con cifras del Fondo Monetario Internacional, los déficits públicos nacionales han aumentado a media más de 10 puntos porcentuales para el 2020 y la deuda pública ha crecido unos 30 puntos del Producto Interno Bruto. Tipos de interés en mínimos y déficits públicos en máximos son hoy una constante en todas las regiones del mundo y se predican como la respuesta política adecuada a estas circunstancias sociales tan extraordinarias. En los países emergentes, estas políticas tan expansivas solían terminar en procesos altamente inflacionarios, problemas de financiación externa y crisis de balanza de pagos, dolarización, burbujas financieras, crisis bancarias y largas recesiones económicas. Esa fue la historia de los años 80 y el origen de la década perdida en América Latina. La incapacidad de responder adecuadamente al deterioro de los términos de intercambio y la retirada de la financiación externa que supuso la crisis del petróleo. Sin embargo, ahora todo parece diferente, como si el mundo, los mercados, los académicos y los políticos quisiera liberarse de la maldición implícita en el título del ya clásico libro de Ray-Ban y Rogoff y aceptara la idea de que en la nueva normalidad todo será diferente, también la política económica. No es la primera vez que esto sucede. Recordemos los años gloriosos de los Goldilocks Economics del maestro Greenspan. Lo cierto es que hoy la ortodoxia monetaria ha cambiado, a juzgar por la actuación de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, y proclama una barra libre monetaria justificada en la hipótesis del estancamiento secular y una tasa neutral de interés cero a negativa. Y también la ortodoxia fiscal. Los guardianes de la ortodoxia, simbólicamente representados en los hombres del negro del Fondo Monetario, corren ahora a recomendar a los gobiernos que gasten para paliar los efectos sociales y económicos del COVID y lleguen a reñir a aquellos que, como México, paradójicamente, aún creen en su tradicional vulnerabilidad externa que les aconseja algo de cautela fiscal, aunque no disminuyan su intervencionismo. El argumento es muy sencillo y parece inapelable. Con estos tipos de interés tan bajos, los costos de la deuda pública son prácticamente nulos y es casi una irresponsabilidad no aprovecharlos para satisfacer las inmensas demandas sociales, déficit de infraestructura y necesidades sanitarias. Según este nuevo consenso de Washington y Cambridge, Massachusetts, los tradicionales problemas de financiación de los déficits públicos en economías como las latinoamericanas se diluirían en un horizonte de tipos de interés cero o incluso negativos durante décadas, y los miedos al resurgir de la inflación se disiparían ante la fuerza imparable de la globalización, la digitalización y el envejecimiento de la población. Los tipos bajos de interés supondrían, vía efecto de expulsión, una permanente disponibilidad de capitales para la región y la creciente competencia global eliminaría toda presión salarial que no se asiente en aumentos de productividad. La lección de estos años es para que las políticas de demanda agregada puedan aplicarse durante mucho tiempo sin provocar inflación. El mensaje de los gobiernos es claro y directo: resuelvan los problemas y gasten, pues, sin límite. No se trata de un eslogan populista, sino la recomendación de la nueva ortodoxia económica. Descubierta la nueva piedra filosofal, solo gobiernos irresponsables, ignorantes o malvados pueden resistirse a su utilización. Los antiguos límites del déficit público o de la deuda son reliquias de otra época y la modernidad fiscal requiere mayor grado de autonomía y discrecionalidad. El problema de esta visión idílica de la nueva normalidad es que el costo de equivocarse es muy alto. Si por alguna razón volvieran los problemas de inflación o las dificultades de financiación, América Latina quedaría en una situación muy vulnerable. Un gasto público estructural sustancialmente más alto, recurrente y muy difícil de reducir, y una deuda pública en niveles que se aproximarían a los de los países más desarrollados, pero con mercados de deuda menos líquidos y menos creíbles. Cerca del 80% del Producto Interno Bruto se estima en estimación del Fondo Monetario para 2021, las más altas en los países emergentes. América Latina no debe olvidar que sus problemas económicos son anteriores a la pandemia y hunden sus raíces en su mal comportamiento en términos de productividad de capital humano y de desarrollo institucional, en sus múltiples reformas estructurales pendientes. Esperar que más expansión monetaria, dinero, más déficit y más deuda solucionarán esos problemas es más que una ingenuidad, una irresponsabilidad, un experimento sin gaseosa, un salto sin paracaídas.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
En indicadores, con cierre al 30 de enero del 2021, tenemos las divisas en pesos colombianos. Para el caso del dólar, la tasa representativa del mercado cerró esta semana en 3.585 pesos. Con respecto a la tasa inicial, tenemos un aumento de un 4.56%. En este momento el precio de compra en casas de cambio está en 3.512 y el precio de venta en 3.684. Por su parte, el euro se cotiza a 4.330 pesos con una variación de 4.31% positiva con respecto a la tasa inicial del año. El precio de compra en las casas de cambio está en 4.330 y el precio de venta en 4.334.
Con respecto a los commodities, petróleo de WTI está en $52.13 el barril, con una variación al alza en 7.54%. Petróleo Brent, referencia Bolsa de Londres, está en $55.02 el barril, con una variación al alza de 6%. Café Libra está en $123.35 con una variación a la baja de 3.08%. Y el café Pergamino Seco, carga de 125 kilos, se está pagando a 1.085.000 pesos la carga de café.
En tasas de interés encontramos, el Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 1.75%. Esta se mantiene desde el 28 de septiembre del 2020. El IBR, con plazo a 3 meses, está en 3.16, no ha presentado variación durante este año. Y el DTF, efectivo anual a 90 días, se encuentra en 1.93%, una variación a la baja de menos 2.07%.
En indicadores bursátiles, Colcap, el indicador principal de la Bolsa de Valores de Colombia, está en 1.348,12 puntos, con una variación al alza de 8.4%. Dow Jones se encuentra en 29.982,62 puntos, con una variación a la baja de 2,08%. Standard & Poor's 500, 3.696,62 puntos, con una variación también a la baja de 1,41%. y Nasdaq 100 se encuentra en 12.870 puntos con una variación a la baja de 0,10%. Vemos que las bolsas americanas tienden a la baja, todas las tres principales bolsas de los mercados bursátiles de los Estados Unidos. Y futuros Bitcoin está en $33,605 el Bitcoin, con una variación al alza de 13,85%. Recordemos que ha tenido un aumento y un incremento muy importante.
El Banco de la República mantuvo estable su tasa de interés en el 1.75%. La última vez que el emisor movió su tasa de política monetaria fue en septiembre del año pasado. El viernes 29 de enero fue la primera reunión de Leonardo Villar como gerente del emisor. La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener estable su tasa de política monetaria en el 1.75, por lo que el emisor ya así completa 4 meses consecutivos con esta tasa estable.
Recordemos que el antiguo gerente del banco, Juan José Echavarría, dejó la gerencia del banco y la gerencia ahora está a cargo de Leonardo Villar, y estábamos ahí pendientes si se iba a quedar Leonardo Villar o si se iba a quedar el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Esta decisión de mantener la tasa estable, donde 2 de los 7 codirectores votaron por reducirla, o sea que no fue una decisión unánime. Según la Junta Directiva del Banco Central, las expectativas de inflación continúan estables, dicen del 2,7% para finales del 2021 y del 3,1% para finales del 2022. Es decir que esas expectativas están todavía dentro del rango de inflación que tiene el Banco de la República. Una de las conclusiones de la Junta es que la proyección de la trayectoria de la inflación para 2021 prevé niveles bajos durante el primer trimestre y una aceleración posterior durante el resto del año. Esto tiene que ver directamente y es consecuencia de la desaceleración de la demanda agregada del país.
Si bien la inflación permanece estable, Villar afirmó que el equipo técnico del emisor va a modificar las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2021, que estas nuevas proyecciones serán reveladas la primera semana de febrero. Adicionalmente, indicó que los indicadores de crecimiento económico más recientes confirman la recuperación de la actividad y se espera que esta evolución continúe a lo largo del año.
También el gerente Leonardo Villar apuntó y añadió que el sistema financiero continúa presentando condiciones favorables y estables de solvencia y de liquidez. En este contexto, en este panorama, la cartera de crédito y las tasas de interés siguen respondiendo a los estímulos de política monetaria, y por otra parte advirtió que aún hay incertidumbre relacionada con los efectos económicos negativos que puede traer consigo los rebrotes de la pandemia del coronavirus y las nuevas medidas de aislamiento, y también tiene que ver con las nuevas cepas que han venido apareciendo, la de Brasil, la de Sudafricana y la británica.
Y es que el Banco de la República rebajó en el 2020 la tasa de política monetaria desde el 4.25% hasta el 1.75% actual. Esto con el fin de impulsar la economía en medio de la pandemia. La Junta considera que la tasa actual, que es el valor mínimo histórico, ayuda a impulsar la actividad económica del país.
Y también el gerente Leonardo Villar apuntó que el desempleo es uno de los principales aspectos a tener en cuenta para que la economía del país pueda garantizar su recuperación. Y como tal es una fuente de gran preocupación para el banco y para todos los que hacen parte de la política económica del país.
Los datos revelados por el DANE, con los que se dio a conocer que el desempleo entre enero y diciembre del 2020 se ubicó en el 15.9%, reflejan que el año pasado fue muy difícil para la economía colombiana y en general para la economía mundial. Otra de las intervenciones del gerente del Banco de la República es que el año 2020 fue un año muy malo para la economía, esto que implicó recesiones en todo el mundo que no se habían visto nunca en los últimos años. Y como tal, el desempleo del año pasado quedó en el rango que se estaba esperando dentro de lo que se había proyectado por el banco.
Y es que Colombia fue el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Recordemos ese grupo de las buenas prácticas en el que más subió el desempleo por culpa de la pandemia del coronavirus. Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa general de participación de Colombia en 2020 fue del 61,7% y la tasa de ocupación se ubicó en el 53,4%. Para el 2019, esos indicadores habían sido 63,6% y el 57,5% respectivamente. Finalmente, para acabar con este tema de la política monetaria del Banco Central, el nuevo gerente no la tiene fácil, tiene muchos desafíos para poder generar una estabilidad económica en la actual coyuntura económica y social que vive el país, y teniendo en cuenta que el problema de la pandemia no va a terminar este año.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en mesa de dinero tenemos un tema muy interesante: desafíos de la política económica para el 2021. Según lo expresó Nelson Vera, del diario La República, nos trae una nota sobre un ejercicio de identificación de riesgos para el actual año. Entre los principales desafíos de política económica se encuentran, primero, riesgos de mercado laboral. El elevado desempleo afectado por la pandemia vino a agravar los desafíos estructurales existentes de informalidad y flexibilidad laboral. Segundo, riesgos de menor recuperación económica, con sesgos bajistas dados por los riesgos de rebrotes de COVID e inevitables desafíos de la distribución de las vacunas.
En tercer lugar, encontramos los riesgos tributarios y fiscales, donde el ambiente preelectoral dificulta la discusión de la requerida reforma tributaria, arriesgando la pérdida del grado de inversión en la calificación crediticia de Colombia. Los riesgos externos son otro de los que él nombra en este momento y se dan por la nueva ampliación en el déficit de la cuenta corriente, resaltando lastres estructurales en competitividad. Otro de los riesgos son los riesgos financieros y crediticios. Aunque los incrementos en morosidad tienen atenuantes de adecuados niveles de solvencia y liquidez en los balances bancarios.
Bueno, entonces vamos a empezar a abordar uno por uno para poderles explicar a los oyentes de una manera un poco más profunda y detallada los riesgos que nombramos en la parte anterior. Riesgos del mercado laboral. El principal desafío económico será enfrentar el elevado desempleo post-pandemia, habiendo promediado dicha desocupación a niveles cercanos del 16% durante el 2020, con agravantes de elevados niveles de informalidad del 60%. Recordemos que la tasa de desempleo del año pasado, terminando el año pasado, llegó casi al 19%. Entonces, es importante que el mercado laboral logre una reactivación. El virus dejará cicatrices estructurales en varios sectores, derivando en complejas reubicaciones del capital humano, o sea, de esa tasa de desocupación. Ello implica una ligera recuperación a ritmos potenciales de 3,5% durante el próximo quinquenio, lo cual es insuficiente para compensar las durezas estructurales del mercado laboral. Es decir, que poder recuperar esos empleos que perdió el país, que perdieron los sectores durante esta época de pandemia y pandemia, puede durar hasta 5 años.
Otro de los análisis que hace Nelson Vera es que no es prudente esperar que una eventual recuperación económica reduzca el desempleo y la informalidad, a pesar del adecuado impulso a la reactivación de la construcción y la infraestructura. Se debe complementar este repunte cíclico con flexibilización del mercado laboral, como por ejemplo, atar el salario mínimo legal a una regla universal, que ¿cuál es? La variación porcentual del salario mínimo legal debe ser igual a la inflación más la productividad laboral. De acuerdo al análisis de estos riesgos, infortunadamente el 2021 inicia con mayores palos en la rueda a esa recuperación de empleo formal por cuenta, dice el analista, del excesivo incremento en el salario mínimo legal del 3.5%. Este aumento es real del 2%, y esto dice que no debería pasar porque se tienen cifras negativas, tanto en productividad laboral, que es la productividad que significa que el capital invertido en bienes para la producción sea inferior a los beneficios por la venta de dichos productos, o sea, que se genere rentabilidad.
Así es, Jorge, y es que el tema laboral sigue siendo uno de los problemas más complicados y más complejos que deja esta pandemia. Bajo un escenario base de recuperación económica y de alguna flexibilización laboral, dicho desempleo, que hemos nombrado en las líneas anteriores, podría reducirse hacia niveles promedios del 13% finalizando este año, en el 2021. Detenerse menor rebote sin medidas estructurales puede estancarse en niveles del 13 al 15%, entre ese rango del 13 al 15%. Es decir, que no se va a poder reducir en gran medida la tasa de desempleo, sino vamos a llegar a una tasa mínima de desempleo entre el 13 y el 15%.
En segundo lugar tenemos los riesgos de menor recuperación económica. El 2021 inicia con una compleja dicotomía en un ritmo de recuperación a nivel global. En primer lugar está la nueva ronda de debilidad frente a los rebrotes y los confinamientos, aunque esto plantea una menor incertidumbre frente al retroceso en un segundo semestre. Materializar este repunte dependerá de los avances en la logística y la distribución de las vacunas, que infortunadamente hasta ahora han tenido cuellos de botella incluso en las economías desarrolladas.
Y en el plano local, plano doméstico, aquí internamente, es infortunado que hayamos llegado a la precaria situación cuasi acompañamiento de unidades de cuidados intensivos en varias ciudades, debiendo acudir a ineludibles cuarentenas. Todo esto implicará posponer el retorno a crecimientos económicos hasta el segundo trimestre del año, materializar el retraso hacia un 4% en 2021, esto en contra o versus la contracción de menos 7% probablemente observada en 2020, requerirá una adecuada gestión en los siguientes puntos. Primero, tener una disciplina social y uso de tapabocas, buscando evitar nuevos confinamientos con estrategias complementarias de testeo, de rastreo y aislamiento de casos. Segundo, logística y distribución de las vacunas, donde los problemas en las economías desarrolladas deberían servir para moderar las expectativas.
En tercer lugar, encontramos los riesgos tributarios y fiscales. En este tema, el gobierno ha venido implementando dosis de estímulo fiscal responsable, debiendo gestionar duras condiciones iniciales de frágil flexibilidad del gasto, baja tributación estructural y elevado endeudamiento público, ello que implica la suspensión de la regla fiscal y los déficits cercanos al 9% del Producto Interno Bruto durante el 2020, elevando el stock de deuda pública a un 61% del Producto Interno Bruto.
Mira, Jorge, que esto es importante que se lo logremos decir a los oyentes de una manera muy clara, y es que todo este problema de la pandemia, finalmente, queramos o no queramos, va a traer como consecuencia de una manera directa una nueva reforma tributaria, porque la regla fiscal se vio afectada por toda la contracción económica y de demanda agregada que tuvo el país a raíz de la pandemia. Por otro lado, la DIAN, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, ha revelado que la presión tributaria bruta cerró en el 2020 en 146 billones de pesos. Recordemos que la presión tributaria es el total de impuestos que recauda el sector público de un país, probablemente implicando ingresos netos por alrededor de 134 billones de pesos. Esto corresponde al 13,3% del PIB versus los inestables niveles del 14% prepandemia. ¿Qué quiere decir esto? En esa cuantía más o menos ha dejado de percibir la DIAN tributos, impuestos, para lograr estabilizar esa regla fiscal o ese déficit fiscal que tiene el país.
Bajo el escenario base de que la presión tributaria podría cerrar en el 2021 en valores cercanos al 13% del Producto Interno Bruto y el déficit en 7.6% del Producto Interno Bruto, de lograrse alguna convergencia en gasto, esto tendría un escenario... esto sería la proyección más óptima. Bajo un escenario estresado, dicho retiro fiscal sería de menor envergadura. El déficit se mantendría en niveles del 8 al 9% del Producto Interno Bruto y la trayectoria de endeudamiento aumentaría hacia un 67% del Producto Interno Bruto. En este último caso, poco podría hacerse para evitar la pérdida del grado de inversión, el cual hacen las calificadoras de riesgo sobre el país.
Exactamente. Es muy importante tener en cuenta que sobre estos datos, las sociedades calificadoras de riesgo, como su nombre dice, califican o le dan una evaluación a la economía. En cuarto lugar, encontramos los riesgos externos, dada la nueva ampliación en el déficit de cuenta corriente. Resaltando lastres estructurales en competitividad, se plantea un escenario en donde este déficit estará entre el 3,5% y el 3,8% del Producto Interno Bruto, de todo lo que produce la economía, y una revaluación promedio del 2 al 5%. Recordemos que la cuenta corriente es uno de los indicadores económicos que detalla de manera más exacta la forma en que un país interactúa con el exterior. Esta balanza resume todas las transacciones por concepto de exportaciones e importaciones de bienes y servicios y, por lo tanto, están relacionadas con la generación de renta o de ingresos.
En quinto y último lugar, encontramos los riesgos financieros y crediticios. Aunque los incrementos en morosidad tienen atenuantes de adecuados niveles de solvencia y liquidez en los balances bancarios, la proyección en este riesgo es de un 6 a un 8% en cartera morosa, que si se compara con el porcentaje actual, que se encuentra en un 5%, es una desviación que no va a favorecer esta morosidad. En un escenario más estresado se plantea entre un 8 a un 10%. Por último, no hay que olvidar que de una estrategia fiscal responsable depende la recuperación del próximo quinquenio y la propia capacidad para mitigar los altos, tanto en el desempleo, en la pobreza y en la desigualdad.
Así es, Jorge. Entonces, la tarea no está fácil. Las tasas de desempleo no se van a reducir en el corto plazo fácil. Podemos llegar a que esta recuperación económica dure, como lo dijimos, 5 años. Y vamos a tener tasas de desempleo. La brecha de pobreza se va a ampliar más. Esos pobres que en los últimos años lograron salir de esa pobreza extrema van a volver a aparecer. La desigualdad va a ser más marcada y las personas van a tener mucho más difícil poder encontrar plazas de trabajo porque las empresas no han creado esos puestos de trabajo que necesita la economía. Entonces esperemos cómo nos va en esos desafíos de política económica en este actual año 2020.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento, nuestro tema se titula así: joven y sin trabajo. El portal gerente.com nos da unos consejos para encontrar empleo en el 2021. Según un informe que genera la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo juvenil en el 2020, hay 9.4 millones de jóvenes desempleados en América Latina y el Caribe. Esto que demuestra que la tasa de participación laboral de este grupo de población ha disminuido en un 5% durante los últimos 20 años.
Así es, y es que la causa, según esta investigación realizada por Uber Group, venció que además de la recesión provocada por el gran confinamiento que han tenido los países, los principales factores estructurales detrás de este fenómeno son la falta de experiencia, con un 58%, los idiomas, hablar una segunda lengua, un segundo idioma, con un 17%, los conocimientos técnicos, con un 15%, y las llamadas habilidades blandas, que tanto debemos fortalecer en los estudiantes, con un 4%, entre otras. Todo esto ha causado de que esos 9,4 millones de jóvenes estén desempleados en América Latina.
Juan Camilo Garcés, que es el gerente de operaciones de la consultora Manpower Group, expresó que el 81% de los jóvenes en Latinoamérica reportó dificultades para encontrar una oportunidad laboral, y mitigar o reducir esta problemática tiene que ser, por un lado, una labor de los empleadores, también de las entidades gubernamentales, de las instituciones y las políticas y sus políticas de contratación, y por otro lado, de los mismos trabajadores, para así reducir la cifra, que en Colombia llega a un 65% a nivel de este grupo poblacional.
También es recomendable que los profesionales estén dispuestos a adaptarse a las oportunidades que ofrece el mercado laboral, tener experiencia antes de terminar la carrera, aunque la paga no sea muy atractiva, realizar cursos que puedan mejorar su perfil y su empleabilidad. De esta manera, los candidatos pueden empezar a revertir las causas de desempleo desde su propia posición. Es decir, que hoy en día hay muchos cursos de actualización online donde los podemos hacer, y invitamos a nuestra comunidad académica que miren estos tips o estas recomendaciones para que logremos bajar esa desempleabilidad en los jóvenes.
Aunque existe una tendencia o unas áreas específicas a las cuales los jóvenes colombianos aplican más, están, por un lado, los puestos tradicionalmente relacionados con derecho, finanzas, administrativos, logística y ventas, pero por otro lado aparecen las nuevas tecnologías, los sistemas, el desarrollo web y el diseño gráfico.
Y es que desde las entidades públicas y privadas es importante realizar la promoción de programas de apoyo gubernamental para la incorporación de estos jóvenes al interior de las organizaciones o de las empresas, así como desarrollar e implementar estrategias de apoyo para emprendedores e incentivar al sector informal a formalizarse. También se recomienda tener el fortalecimiento de los modelos de trabajo alternativos e inclusión de estudiantes y la capacitación de los jóvenes sin experiencia en habilidades blandas. Es decir, que son estrategias que nos recomiendan aplicar para poder lograr bajar esta desempleabilidad en este grupo poblacional.
Volvemos a hablar de ambos grupos, los candidatos y los empleadores. Conocer qué factores son determinantes para suplir una vacante puede hacer la diferencia. Por ejemplo, el crecimiento personal, contar con planes de carrera, hacer un contrato formal desde el inicio, sueldos justos y beneficios como seguros o fondos de ahorro resultan muy atractivos para que los empleadores atraigan fuerza laboral.
La investigación recomienda identificar las áreas y los cargos en los cuales se espera trabajar, investigar sobre las empresas a las cuales se aplica, buscar referencias con conocidos, amigos, con el entorno familiar, con familiares sobre el puesto o la compañía, enviar una hoja de vida específica y enfocada a las funciones ya consultadas y por último seguir de cerca la oferta y la aplicación. Es una muy buena oportunidad para compartir con la comunidad académica que a inicio de año hay una convocatoria en entidades gubernamentales, la DIAN, el INPEC, muchas entidades hoy en día están ofreciendo cantidad de vacantes y de puestos laborales para poder ser cubiertos en entidades del Estado en carrera administrativa. ¿Qué pasa? Hoy en día Colombia, según la Organización Internacional del Trabajo, Colombia tiene un compromiso con esta entidad internacional que depende de las Naciones Unidas, porque debe proveer esos cargos en estas entidades gubernamentales y estatales para dejar de manejar nóminas provisionales y proveer cargos de carrera administrativa.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, en Forecast tenemos un tema demasiado puntual, pero demasiado actual también. ¿Por qué 2021 podría ser considerado el año de la innovación? Según la publicación de gerente.com, que nos trae un análisis en donde plantea que si antes de la emergencia sanitaria y económica las empresas tenían claro que tenían que automatizar procesos y digitalizar esos procesos, la crisis los llevó a tomar decisiones en ese sentido muy rápidamente, es decir, a invertir en tecnologías que les permitieran mantener vigentes sus negocios y a crear nuevos modelos de negocio que tuvieran cabida en este mundo apocalíptico que surgió de repente. Es decir, todas las instituciones, todas las organizaciones, las compañías, las empresas, como le queramos llamar, deben adaptarse a la actual situación de la emergencia sanitaria, porque esto no va a acabar este año, esto podría durar hasta 2 y 3 años, entonces nos debemos adaptar a la actual situación.
Los expertos de firmas consultoras entrevistadas por Gerente coinciden en que esa será la tendencia para este año, no hay marcha atrás. Antes se podía pensar que todavía había tiempo para tomar la decisión de digitalizar un negocio o que era simplemente una alternativa de moda de la que se podía prescindir. Incluso que se trataba solo de una pasión orquestada por los proveedores de tecnología que querían convencer a las empresas de invertir en sus tecnologías. Pero lo vemos que no es así. Como lo dicen ellos mismos, no hay marcha atrás.
Y es que esta crisis de la pandemia demostró que solo las empresas que tomaron decisiones inmediatas relacionadas con la digitalización o los que ya tenían montadas sus plataformas pudieron salir adelante. De repente todo se volvió digital. Las compras, el trabajo, la educación, el entrenamiento, las reuniones familiares, las citas amorosas, los encuentros entre amigos, los pagos, las consultas médicas, es decir, a prácticamente todo. Y aunque ya se vive un retorno a las actividades cotidianas, no todo volverá a ser como antes y 2021 lo demostrará. La clave está en innovar. Y muchos sectores, y lo vemos en nuestra universidad, Jorge, Uniminuto, que es una de las universidades, una de las más grandes de Colombia, donde el modelo virtual a distancia ya venía siendo manejado desde hace años, prácticamente está sosteniendo el sistema Uniminuto, pero universidades donde solamente han manejado la presencialidad, la universidad se hace en esta situación, se hace inviable de esa manera.
Otra de las opiniones que nos brinda Edgar Giraldo, líder de tecnología de Accenture en Colombia, dice que en este año se verá una aceleración dramática de la transformación digital. Como ya venimos diciendo, la cuarentena obligó a los ciudadanos a usar los canales electrónicos para adquirir productos y servicios, lo que provocó que se acelerara la digitalización de la economía en un proceso que muy seguramente se hubiera demorado algunos años más. Y ahora, que abundan las alternativas digitales para los consumidores, la pregunta que se deben hacer las empresas es cómo diferenciarse en esta nueva experiencia digital.
Y otra de las opiniones expresadas por Edgar Giraldo es que la migración de la nube de aplicaciones y plataformas se intensificó, pues las empresas necesitaban urgentemente lograr eficiencias en el gasto de la tecnología. Adicionalmente, tecnologías emergentes como la que hemos tocado aquí en el programa Blockchain, realidades extendidas e inteligencia artificial se están usando ampliamente para aumentar la eficiencia, la productividad y para crear experiencias digitales diferenciales para clientes y consumidores. Es decir, que cada vez la tecnología está más implícita en los procesos de las organizaciones y eso va a generar un costo mucho menor.
Diego Santamaría, que es socio de Bain & Company Colombia, nos indica que la transformación digital se verá principalmente en las compañías de tradición, que han sido más precavidas a la hora de hacer cambios estructurales. Además, luego de los primeros pasos que se dieron en el año 2020, en el 2021 los negocios tendrán que implementar modelos operativos que conviertan la innovación esporádica en una innovación sistemática. Esto con el fin de prosperar en un mundo de incertidumbre y de muchos cambios que por el momento todavía son impredecibles. Las empresas se deben concentrar en la conformación de equipos dedicados exclusivamente a la innovación, que utilicen herramientas de colaboración remota, como en este momento se hace, como videoconferencias y software de sondeo, para incorporar así las voces de clientes y de los empleados en todo este proceso de innovación que se viene durante este presente año.
En todos los sectores de la economía, susceptorias, áreas de actividades económicas, se debe empezar a implementar toda esta tecnología. Por ejemplo, el sector financiero logró volverse más cercano al público durante la pandemia, ya que quienes nunca habían usado métodos electrónicos para hacer compras, no estaban bancarizados o tenían temor de usar los medios digitales para adquirir bienes y servicios, tuvieron que adaptarse rápidamente como un acto de supervivencia, pues no había opción de pagar con dinero físico. Incluso una investigación que es de esta consultora muestra que el 60% de los colombianos reducirá el uso del efectivo después de la pandemia. Y Jorge, nos ha pasado, ¿cierto? Yo la mayoría de los servicios públicos de mis cuentas las pago de manera online, las pago por la aplicación del celular, las pago por el computador o por la tablet y todo eso. Y eso, esa es la tendencia. Eso ya se podía hacer anteriormente, pero la actual situación de la pandemia está obligando a la gente a tener más confianza en esos medios digitales para poder pagar sus bienes y servicios, comprar, adquirirlos y para poder hacer todas las transacciones.
Sí, es una cultura que ya se venía presentando, pero que se instaló rápidamente por todo el tema de la situación de pandemia. Otra de las opiniones que nos brinda Diego Santamaría es que hoy en día es necesario innovar para sobrevivir. La manera en que una empresa se acerca a la innovación marcará la diferencia entre una inversión valiosa en nuevos enfoques para la empresa y una distracción innecesaria. Cuando se decide innovar, hay que asegurarse de que el plan esté en línea con la estrategia corporativa. De ahí la importancia de que las presidencias y las dirigencias de las empresas estén alineadas en este sentido y brinden toda la oportunidad para que los empleados entren en este ciclo de innovación, que es muy importante y es definitivo para que las empresas marquen diferencia.
Así es, Jorge. Finalmente, como lo dice Edgar Navarro, gerente senior de innovación y transformación de KPMG Colombia, que es una consultora internacional y de auditoría, dice que la tendencia que predominará en el actual año, en el 2021, es la adopción de tecnologías 4.0, y ya lo dijimos, blockchain, Internet de las cosas, analítica e inteligencia artificial. Adicionalmente a esto, la decisión de innovar depende de la estrategia de cada empresa. En todo caso, es riesgoso quedarse con una zona de confort en las cuales puede llevar a desaparecer, como ocurrió con marcas tan conocidas como Kodak, Blockbuster o Nokia, que a la falta de innovación las condenó a la muerte. Y hoy en día tenemos marcas como Netflix, como Prime Video, como Amazon, como Disney Plus, donde se adelantaron a esa innovación y hoy en día están en el mercado todavía vigentes. Por estas, todas estas razones, el 2021 debe ser el año de la innovación. Entonces, muy buen tema. Y bueno, Jorge, ya llegamos al final de otro programa de Finanzas al Aire, con temas de actualidad en economía y finanzas. Esperamos la audiencia nos escuche, escuche nuestros programas, compartan los programas. Saben que eso lo hacemos por la comunidad académica para que estén actualizados de manera vigente en temas de actualidad y economía.
Recordemos que nuestros podcasts los pueden encontrar en la página de Uniminuto Virtual, Programas Finanzas al Aire. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. If you live it by the wall.